Del Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículos del 4 al 8. En aquel tiempo, juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació, y llevó el fruto a ciento por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tenga oídos para oír, que oiga. Palabra del Señor. Bien, queridos hermanos, en esta tarde poco o nada puedo ya decir. Creo que el Señor se ha derramado profusamente durante la alabanza, y a veces es mejor callar que seguir hablando. Pero creo que el Señor quiere que en esta charla se ponga el broche a las cuatro que se han dado en Santiago. En la semana de oración de Santiago, sobre todo la parte de la tarde que fue la que me correspondió a mí, nos centramos en descubrir lo que significaba la vida nueva en Cristo, en pasar de ser desquiciados a estar enquiciados en Cristo, lo que significaba haber sido justificados gratuitamente por la fe y lo que significaba la sanación y la santificación. La sanación, que fue donde nos extendimos de una manera más profusa, bajo la advertencia o la protesta, si se quiere, de no minusvalorarla, bajarla o tratarla con la mera salud física. La gracia sanante es la nueva vida que Dios nos da. Y muchas veces, usando la expresión de Laín Entralgo, este médico, abandonamos la ciudad de la fe, la Nueva Jerusalén, por meternos en los suburbios de la fe, que son estas cosas de las sanidades varias. Cuando lo único esencial, lo único relevante, lo único que de verdad transforma y cambia tu vida es en el momento en que al Señor le dices sí y amén. Y hablábamos fundamentalmente usando con una imagen tomada de María Zambrano, de que el bautismo en el Espíritu, esta gracia de hueso calibre que el Señor ha dado a su Iglesia y de manera transversal a todos los que confiesan el nombre de Cristo, nos producía en nosotros. Ese encuentro con Cristo constituía un claro en nuestro bosque. Y ese claro en nuestro bosque era el lugar de intimidad, de hogar, de templo, de fortaleza, en el cual estábamos y nos refugiábamos en el Señor. Hoy se ha proclamado la parábola del sembrador y hay que tener una correcta inteligencia de lo que la misma significa. Muchas veces se nos ha interpretado o se nos ha pretendido enseñar como una suerte de planeamiento urbanístico, de calificación de terrenos. Tú eres una tierra mala, eres un camino, eres un abrojo, pero tú tienes que esforzarte por ser la tierra buena en la cual la palabra fructifique. Pues no. No es un planeamiento urbanístico, no estamos ante una calificación de terrenos, no estamos ante una clasificación de terrenos. Estamos ante la descripción que hace el Señor incluso de las propias fases en que atraviesa nuestra vida, que atraviesa nuestra nueva vida en Cristo. ¿Por qué? Porque cuando acontece el Señor en nuestras vidas, cuando el Señor se encuentra con nosotros, se va transformando todo nuestro ser. Esa es la fuerza de la gracia sanante. Esa es el elemento de la santificación, de tener mayor conocimiento, mayor contemplación, mayor unión con Cristo. Y nuestra tierra se va transformando. Y lo que antes quizá eran caminos, abrojos, etcétera, va siendo una tierra buena, ¿donde qué? Donde la semilla que ha caído del cielo, que es Jesús mismo, se engendra, permitidme la expresión, en nosotros, y nosotros nos vamos engendrando en Cristo como nuevas criaturas. Podemos hacer un paralelismo con esta canción de Betania que algunas veces os he dicho, de caiga la tierra reseca, caiga la tierra reseca, tu lluvia, mi Dios. Sobre todo la segunda estrofa, que ha sido objeto de protesta, censura varia por una falta de entendimiento. Si recordáis, esa segunda estrofa empezaba diciendo: baja a los infiernos, oh Cristo, y rescata a los hijos de Dios, unge con sus aceites benditos la herida de su corazón, quema con tu fuego las zarzas que impiden crecer tu palabra en mí, rompe con tu espíritu los hierros que me atan, derrumba mis muros, Señor. Como advertencia, cuando hablamos de los infiernos no estamos hablando del artículo del credo, estamos hablando del descenso a los ínferos, a las entrañas, como dice el libro de Tobías, a lo más profundo de nosotros mismos, a nuestros lugares de muerte. Lo advierto para que nadie diga o piense que estoy diciendo lo que no estoy diciendo. Entonces, hecha ya esta nota de protesta, si lo ponemos en relación, esta canción, sobre todo con la parábola de hoy, vamos a ver que tenemos una primera situación, y es que la semilla cae en camino, la semilla es hollada, la semilla se la llevan los grajos, las grajillas y demás avutarda varia que pulula por el campo. Pero también vemos que puede caer la semilla, en pedregal y no tener profundidad, no tener intimidad, no tener la humedad suficiente para que germine. Esto es lo que, en equivalencia a la citada canción, podríamos decir que es la acción del Espíritu cuando baja a los infiernos, cuando nos unge las heridas con el aceite de su corazón, pero sobre todo cuando rompe las cadenas, los hierros y se derrumban los muros. Pero esta tarde el Señor me ponía para nosotros detenernos en una palabra, y en una palabra que quizá no nos gusta, pero que es común entre nosotros y que tenemos que identificarla como criterio de discernimiento para poner palabra. Y la palabra es amargura, amargor. Y esto se pone en relación con los abrojos. La semilla cae en tierra, pero nacen abrojos, espinos, los espinos crecen con la semilla y se acaban ahogando. Y esta canción lo dice de una manera muy clara: quema con tu fuego las zarzas que impiden crecer tu palabra en mí. Bien, si nos vamos a la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 15, el Señor advierte, a través del autor sagrado, lo siguiente: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. En la tradición de la Iglesia, tanto oriental como occidental, este texto, y sobre todo la referencia a la amargura, se ha entendido a un pecado que es, digamos, de uso corriente, pero que debemos tenerlo en mayor consideración, que es el de lascivia. La amargura, lascivia, o lo que es lo mismo, la desgana, el hastío, el asqueamiento, el carácter vomitivo que muchas veces se puede dar en la experiencia de fe. Ya no estamos hablando de una situación de pereza, estamos hablando de que se produce una suerte de rechazo y de languidecimiento. Es la situación que en grado extremo puede llamarse de destrucción, ¿de qué? De la compunción. De ese encuentro que hemos tenido con Cristo, de ese encuentro que reconocemos a Jesús como Señor, de esa transformación que tenemos de esta vida nueva, y a veces estas situaciones de amargura se nos van metiendo poco a poco como las raíces en una pared de piedra. Yo que este fin de semana me ha tocado revocar las paredes del pueblo, pues me ha tocado largo tiempo tener que arrancar las raíces metidas en las tierras, estar con los escoplos quitando el zarpeo de masa, arrancar raíces y volver a zarpear. ¿Por qué? Porque las paredes estaban pandeando. Y así ocurre muchas veces. Se nos pueden infiltrar estas situaciones de amargura, estas situaciones de desfallecimiento, de decaimiento, incluso de una cierta, lo he dicho quizá de una manera un tanto brusca, de ese carácter de repulsa hacia la relación con el Señor. Y siempre estas situaciones parecen un mundo. Y parecen un mundo porque es muy difícil discernir cuando estamos en una situación de acidia o cuando estamos en lo que en la teología mística se denominaba la noche del alma, la noche de los sentidos, la noche del espíritu. Mirad, este tema o esta situación para mí es muy querida, porque yo viví durante 5 años algo que yo denomino la reprobación. Fue necesario que perdiera la gracia para que encontrase la gratuidad. Fue necesario, en un momento de mi vida, entrar en un momento de absoluta oscuridad, donde, después de las horas de vuelo que ya tenía con el Señor, me repugnaba. Y para que, como la mayoría me conocéis, lo vais a ubicar cronológicamente, fue cuando los 5 años siguientes a la salida de Alcobendas. Alcobendas, que para mí era la nueva Jerusalén, era el cielo, una comunidad fantástica, el sitio donde quería estar. Si me hubiesen dicho que firmaba, firmaba. Pero el Señor mostró que no. Y para vosotros no podéis entender lo que significó para mí ese no. Ese no significó, perdonadme la expresión, pero como somos mayores de edad la vais a entender, que el Señor me había vomitado. Y alguno de vosotros, que me conocéis de largo tiempo, y decías, pero si venías a las asambleas, a los retiros, y no sé qué. Sí. Yo reconocía la verdad, reconocía la vida, pero el mayor convencimiento que se metió en mi alma era que yo estaba condenado, que esto no era para mí, que Jesús murió por los pecados, pero no por los míos. Y durante mucho tiempo mi oración fue, pues Señor, si tengo que estar en el infierno, lo estaré, pero te estaré alabando, o aunque sea en la última teja del último alero de la Nueva Jerusalén. Y durante ese tiempo yo tenía fuertes discusiones con 3 personas. Una no la voy a citar porque está viva y no está presente. Pero las otras 2 están muertas. Una era Mamen Macías y la otra Chus. Mamen Macías decía, el Señor te lo revelará. Como era Mamen. Chus se descojonaba, porque cada vez que intentaba entrar al combate intelectual cuerpo a cuerpo, lo único que hacía era reírse y decirte, el Señor ya te va a enseñar. Tú tranquilo que esto te va a venir muy bien. Y esta tercera persona, que sí entraba muchas veces en el cuerpo a cuerpo intelectual, pues se acababa descojonando diciendo, el Señor te está purificando sin tú saberlo. ¿Por qué os digo esto? Os digo esto porque yo quizá no tengo una experiencia de vida común a la vuestra si no pueda poneros ejemplos normales o más comunes para vosotros. Pero imaginaros, para mí, que quería entregar mi vida al Señor, que había sido llevado al sitio perfecto, con la gente perfecta, en el momento perfecto de mi vida, tanto es así que hasta el día de hoy les recuerdo a todos y cada uno de ellos, que el Señor te diga que no, Es como cualquiera de vosotros que estáis casados, que aparecéis con los cuernos de la noche a la mañana. Así es la situación. Así es la vida de fe. Así es la amargura que se te mete hasta negar el punto de la gracia. Y estas situaciones se dan casi siempre, o es un momento en que se suele atacar cuando hay muchas horas de vuelo, cuando ya entra mucho el cansancio, cuando yo ya he visto de todo, yo ya llevo no sé cuántos años, la gracia ya no es, ¿qué novedad hay para aquí si yo ya sé de todo? Mirad, el amor del Señor nunca cesa, su misericordia no tiene fin, su gracia es nueva cada mañana, y eso es inconmensurable. ¿Por qué es inconmensurable? Porque ya no estamos legitimados a mirarnos a nosotros mismos, no estamos legitimados a mirarnos al pasado. Lo único que estamos legitimados es a mirar, ¿qué? ¿Nuestro pecado? No, la cruz que lo salvó, y dar gracias, 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 porque me has salvado. Gracias porque me has sanado. Gracias porque me das una vida nueva. Gracias. Gracias porque estamos en tiempo de gracia. Y este es un pueblo de alabanza y es un pueblo profético. ¿Para qué? Para proclamar que la gracia gratuita del Señor no se ha acabado. Con independencia de cómo seas, de cómo estés, de cualquier cosa que hayas hecho. Otra cosa son las cuestiones de justicia que haya que arreglar. O las reparaciones de daños. Pero de tejas para arriba, el Señor ha asumido, el Señor te da una vida nueva. Adelante. Adelante en esa vida. A espuertas, bébela a espuertas, transfórmate con Cristo a espuertas. Esa es la palabra profética hoy. Y es la palabra profética que nace contra la amargura de este tiempo de vivir en una sociedad del rendimiento donde todos somos un dato y un producto. La amargura de tener que buscar resultados porque yo quiero un bienestar. Y ese bienestar y esa insatisfacción profunda que tenemos de ese estar desquiciados porque no estamos enquiciados en Cristo, ¿me lleva a qué? ¿A buscar qué? Pues cualquier tipo de sucedáneo, y buscamos achicorias, sucedáneos o placebos. Por eso ahora hay un mercado de lo espiritual. Pero son pálidos reflejos de lo que la sangre de Cristo, de lo que Cristo mismo nos da. No os dejéis atrapar por la amargura. No cedáis en vuestra relación con Cristo. Mirad, cada persona es un mundo y el Señor es muy creativo y no nos ha dado a ninguno dos trayectorias espirituales. Para algunos igual su relación con el Señor puede ser más esponsalicia. Adelante. Para otros puede llevarles por un camino de infancia espiritual. Adelante. A otros quizás se nos ha dado, se nos pueda dar una espiritualidad más de combate, más de actuación, más de defender. Pero, ¿qué ocurre cuando la amargura llega? ¿Qué ocurre cuando eso se empieza a infiltrar? ¿Qué nos marca el Señor en estas circunstancias? Tanto como personas como grupos. Pues la palabra del Señor es muy clara. Confía en el Señor, volverás a alabarlo. Y tenemos dos ejemplos de confianza. El primer ejemplo es Elías y la retama. Si recordáis, en Primera de Reyes 19, Elías, tras derrotar a los sacerdotes de Baal y ser amenazado de muerte por Jezabel, huye al desierto, llega debajo de una retama y dice: quiero morir. Y podría decir, si está en el pico de su ministerio. Pero en su relación del Señor es, quiero morir. ¿Y el Señor qué hace? Le envía un ángel. Y un ángel que le dice, descansa, come. Y después de descansar y comer, le lleva al Oreb. Y en el Oreb se encuentra con el Señor a través de una manifestación, de una teofanía que es la brisa suave. Y el segundo ejemplo lo tenemos con David y los panes de la proposición. Primera de Samuel 21:1-6, Mateo 12:3-8. Y ocurre lo mismo. David está perseguido él y sus hombres por Saúl, que le quieren pasar a cuchillo. Y llegan al lugar del templo y tienen hambre, y lo único que le dan son los panes que están reservados a los sacerdotes, con la única condición de que mantuviesen la abstinencia sexual los hombres. ¿Con esto qué nos está diciendo el Señor? Que el Señor no se asusta de que tengamos situaciones de decaimiento, de amargura, de vaciamiento. Pero el Señor nos está diciendo algo mucho más importante. Y fue lo que a mí, como don, se me dio a través de vosotros. Permanecer. El Señor no te pide otra cosa más que estar, descansar y comer. Es decir, el Señor no solo conoce tu amargura por Getsemaní, sino que además la tragó directamente en el Gólgota, dándote agua y sangre a través de su costado, dándote su Espíritu Santo y su sangre. Lucas 21:19, resiste y sé paciente. ¿Cuántas impaciencias tenemos porque queremos pasar de 0 a 100 y no ser perfectos, sino impecables, que son dos cosas completamente distintas? ¿Qué significa descansar? Estar en su presencia. Y cuando te pide el Señor de beber, ¿qué le damos? Vinagre, lo que le dimos en la cruz. El vino avinagrado, la posta, la amargura que podemos tener. Pero también nos pide que nos nutramos. Te dice, descansa y come. ¿Y cuál es la primera comida? Pues aguantar la alabanza, que era lo que hacía yo durante esos 5 años. ¿Por qué? Porque de la misma manera que el testimonio que no se dice no alimenta, la alabanza que no se proclama tampoco edifica. Y muchas veces puede parecer una excentricidad que nosotros alabemos y digamos gloria, aleluya, y te alabo Señor por. Pero ese alabar por, quizá al hermano de al lado, sea la ración de supervivencia que le corresponde en el día de hoy. Y lo mismo con la salmodia, es decir, con la palabra proclamada. Y ya no vamos a entrar en la Eucaristía, con el carácter imprescindible de la misma o a través de la adoración. Nutrición. Como en la vocación del profeta Jeremías, que nadie diga que es inútil o que es un muchacho. Todos nos alimentamos recíprocamente en estas situaciones de amargura. Y por último, la compunción. La compunción, que no es otra cosa que recordar el amor primero, de recordar que el Señor tanto me amó que entregó a su Hijo Jesucristo, que ha muerto y ha resucitado por mí, y que la sangre de Cristo ha borrado todo pecado. Y eso muchas veces es lo más difícil de recordar y de admitir. ¿Por qué? Porque muchas veces, por nuestras tradiciones menores, vamos a llamarlo así, nos es más fácil tener una postura como aquella pieza teatral del Siglo de Oro, de mísero de mí infelice, y de regodearnos muchas veces en el pecado. Pero ¿cómo, Señor, me has podido querer con lo malo que he sido? Deja, porque esa es precisamente el pozo de amargura donde se va colando y te va privando de la gracia en el día de hoy. Os voy a leer una cita muy breve de un padre de la Iglesia, San Juan Climaco, en su Escala, capítulo 4, párrafo 42. Lo digo lo de las citas porque luego alguien me dice que me las invento, con lo cual doy la referencia y ya que se busque. Y dice Juan Climaco: Cuando nuestra alma deje este mundo, no tendremos que responder por no haber obrado milagros. No, ni por no haber sido teólogos, ni por no haber llegado a la contemplación. Pero tendremos ineludiblemente que rendir cuentas a Dios por no haber practicado sin interrupción lo que él llama el pentos, es decir, sin estar en esa permanente compunción, en ese permanente reconocimiento de que la gracia nos ha hecho personas nuevas, nos ha dado una vida nueva. Os decía que muchas veces nos entretenemos en estos soliloquios de pensar en nuestro pasado, en nuestras situaciones, en cómo estamos, en cómo hacemos. Eso es una manera de despreciar a veces la gracia. A mí me hace mucho bien recordar un pasaje que Gerardo de Frachet, en La vida de los hermanos, tiene referido a Domingo con Beltrán de Garriga. Beltrán de Garriga, que fue el primer provincial de Francia de los dominicos. Y este Beltrán de Garriga, como buen francés, pues estaba, venga, a llorar por sus pecados, por sus pecados, por sus pecados, venga, 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 lloro, lloro, lloro. Y Domingo, como buen castellano, me gustaría saber exactamente las palabras que dijo, porque igual había alguna que otra más gruesa, le dijo, y así lo recoge Gerardo de Frachet, deja de llorar por tus pecados y preocúpate por la salvación de tu alma. Por eso, hoy, aquí, ahora, te digo que estás en esa sensación o en esa situación, en ese estado de decaimiento, que estás en esa situación de insatisfacción, que estás en esa situación de amargura, que venir a la alabanza te produce como una reacción visceral. El Señor te dice hoy, resiste y sé paciente, mi gracia te basta. Que esa amargura proviene de tu situación vital, de estar absolutamente desquiciado, de tener que rendir cuentas a un jefe que recoge donde no siembra, de tener que alcanzar unos objetivos que para ellos lo que necesitas es el tiro de coca, el cubata por la tarde o la puta por la noche. Te digo lo mismo. Entrega tu vida a Cristo. Deja que Cristo asuma. Que Cristo te transforme. Cristo no te va a pedir cuentas porque Él ya pagó en la cruz del Calvario. Y cuando entendamos que toda justicia se materializó en Getsemaní y en la cruz, cuando Jesús dijo, consumado es, y Dios que no puede negarse a sí mismo como justicia, llegó a la plena retribución con el consumado es. Cuando podamos entender eso, que ya ha sido pagado. Pero no solamente eso, sino que además se nos da la correspondiente misericordia por la resurrección de Cristo y que nos hace criaturas nuevas para que las zozobras de la vida no nos hagan naufragar. Cuando entendamos eso, entonces verdaderamente podemos ser felices. Verdaderamente podemos decir, como dice la carta a los romanos, que nos separará del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. No tengas miedo. No tengas miedo de entregar tu vida a Cristo. No tengas miedo de enfrentar tu amargura. No tengas miedo de cogerle de la pechera y decir, yo estoy afianzado en Cristo. Yo me cubro con la sangre de Cristo. Yo permanezco en Cristo. Aunque me cueste, aunque no sienta nada, aunque me parezca horroroso, yo permanezco. Porque acontecerá, como me aconteció a mí, al quinto año, en la semana de oración de Santiago, que estábamos hablando del tema de los novísimos. No voy a decir la brisa suave, porque no fue brisa suave, fue algo mucho más intenso, donde el Señor te dice, eres mi hijo amado, yo te he engendrado hoy. Y ahí, paz y libertad, porque solo donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Bien, llegados a este momento, vamos a orar un rato. Padre Celestial, te pedimos en el nombre de Jesús que derrames el Espíritu Santo sobre esta asamblea, sobre esta comunidad, sobre este pueblo escogido tuyo. Te pido, Señor, que derrames con abundancia el Espíritu Santo sobre cada uno de estos hijos tuyos, estas hijas tuyas. Que rompa, Señor, todo hierro que atenaza su alma. Que derribe, Señor, todo muro que le impide crecer. Te pido, Padre Celestial, que descienda el Espíritu Santo como fuego y que abrase cualquier zarza, cualquier raíz de amargura, que no les permita estar en tu presencia. Jesús, tú dijiste que viniesen a ti todos los que están cansados y agobiados, que tú les aliviarás. Pues hoy, Señor, te pedimos que cumplas tu palabra, que levantes la carga pesada, que pueda que se tenga o que venga del pasado o los miedos al futuro. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te pedimos el Espíritu Santo para que unjas con tu aceite bendito cada una de las heridas del corazón, cada una de las cicatrices de la vida, y que sea motivo de gozo y de alabanza, porque tu gracia nos ha salvado. Te pedimos que nos cubras, Señor. Te pedimos que nos introduzcas en tu costado, Cristo. Te lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.